leer de Lucas 24, puestos de pie. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a comenzar a leer en el versículo 36, este capítulo que nos habla de la resurrección. Lucas capítulo 24 y el versículo 36. Lucas capítulo 24 y el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Bueno, estoy seguro que si esta mañana les predico sobre el misterioso 666 o cómo tener un matrimonio feliz o cualquier otro tema, no se van a enojar conmigo. Pero como que esperamos, ¿verdad?, un mensaje de la resurrección. Y es lógico, puesto que este día celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero de este tema hay mucho, mucho que aprender. Y sin duda alguna, estudiarlo es de mucho beneficio para nuestra cristiandad. Fue algo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él quería, tenía el anhelo, el deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Esta mañana tan solo vamos a meditar en las primeras palabras que el Señor dijo a sus discípulos después que resucitó. ¿Saben cuáles son las primeras palabras que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos? Aquí las tenemos registradas en Lucas capítulo 24 y el versículo 36. Vean conmigo, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo primero que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos después de haber resucitado? Lucas capítulo 24 y el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y esto es algo que repitió. Vean conmigo el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 20 y el versículo 19 nos dice. Juan, capítulo 20 y el versículo 19. Juan 20 y 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahora, tal vez haya algún erudito aquí que esté pensando: bueno, es que así se saludaban en ese tiempo. Y es cierto, el famoso shalom, paz, era una forma de saludarse. Pero en este contexto, contexto de la resurrección, y de la boca de nuestro Señor, era más que un simple saludo. Estoy de acuerdo con un famosísimo comentarista que escribe: paz a vosotros no debe entenderse como un simple ¿cómo están? ¿Qué tal? La referencia es a la paz que Jesús había obtenido para todo su pueblo. Sin duda alguna, este paz a vosotros tiene mucho significado. También debemos de tomar en cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para traernos paz. Él había sido crucificado y Él resucitó específicamente para darnos paz. Nuestro problema como humanos, desde que nacemos, es falta de paz. Es más, nacemos llorando porque nos falta. Y si no lloramos, ¿verdad? El doctor nos da para que lloremos. Nacemos sin paz por nuestros pecados. Vivimos sin paz por las fornicaciones, las mentiras, los malos pensamientos, las malas palabras, las desobediencias. Todo eso nos quita la paz. Y además, los problemas en la familia, los problemas en el trabajo, los problemas de todo eso nos quita la paz. Las malas noticias nos quita la paz. ¿Saben cuál es lo peor? ¿Qué nos quita más la paz? Cuando llega el momento que descubrimos y reconocemos que estamos vivos y que nos vamos a morir. Llega un momento en nuestras vidas, a lo mejor es a los 5, a lo mejor a los 10, a lo mejor a los 20, a lo mejor a los 50, a lo mejor a los 90 años, pero te das cuenta, estoy vivo y me voy a morir. De seguro que me voy a morir. Y eso nos quita la paz. Ese es el gran problema que tenemos, falta de paz. Algunos, para obtener paz, para olvidarse de los problemas, se emborrachan, se drogan. Otros tratan de encontrar la paz viajando, comprando muchas cosas, bailando, jugando, ganando mucho, lo que sea, pero tratan de... Por sí la vida es difícil, sin duda alguna. Pero qué terrible es vivirla sin paz. Pero Cristo vino para darnos paz. Al nacer nuestro Señor Jesucristo, los ángeles cantaron, ¿se acuerdan que cantaron en la primera Navidad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. El profeta dijo, Él es el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo y nos prometió, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y por cierto, esto es muy importante. La paz de nuestro Señor no es como la del mundo, no es ausencia de guerra. Cuando no hay guerra decimos que hay paz, pero la paz, shalom, la Irene bíblica, se trata más que de un simple amor y paz de los hippies. Se trata de un estado de reconciliación, armonía, tranquilidad, comunión, prosperidad, seguridad, amistad. Todos esos conceptos están incluidos en la palabra shalom, en la paz bíblica. Eso sin duda alguna es mucho más que el amor y la paz que el mundo puede ofrecer. Pero volviendo a nuestra frase, a nuestro texto de Lucas 24:36, paz a vosotros. Está en el contexto de la resurrección de nuestro Señor. Lo que vamos a ver esta mañana es muy sencillo. Vamos a estudiar cómo es que nosotros tenemos paz por la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con nuestra paz? Eso es lo que vamos a estudiar. En primer lugar, la resurrección del Señor nos da paz porque es la base de nuestra regeneración. Vean conmigo, 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 3. La palabra de Dios nos dice, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, yo creo que es importante que entendamos esto de renacer, esto de qué es la regeneración. Decimos que la resurrección del Señor nos da paz porque es la base de nuestra regeneración. ¿Qué es regeneración? Si usted le mocha a una lagartija, a una cachorra, ¿verdad? Como decimos aquí en Sonora, la cola, supuestamente va a crecer, va a renacer, se va a regenerar esa cola. Bueno, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de esa regeneración. Regeneración en la Biblia es el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2 nos explica algo de esto. Nuestro Señor nos da vida nueva. Dios nos hace nuevas criaturas. Eso es la regeneración. Vean conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios entonces nos regenera, nos da vida, vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué nos regenera? ¿Porque éramos buenos? No. ¿Porque tenemos fe? No. La fe es un don de Dios. ¡Ah, ya sé! ¿Por qué me bautizo? Por eso Dios me da... No, no es por eso. ¿Porque tomo la Santa Cena? No, no es por eso. ¿Porque ofrendo mucho? Por supuesto que no. 1 Pedro 1.3 nos dice claramente. Es por pura misericordia que Dios nos da vida, nos hace renacer, nos regenera. Tito capítulo 3 confirma esta verdad. Tito capítulo 3 y el versículo 5, el apóstol Pablo testifica él mismo de su vida y se incluye cuando dice en el versículo 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Fue por pura misericordia. ¿Y con qué bases? La única razón por la cual Él nos da vida, nos regenera, es la resurrección de Cristo. Es por eso que podemos ser cristianos. Ahora, esto nos debe dar mucha paz. ¿Por qué? Porque pone nuestra salvación, pone nuestra regeneración como algo fuera de nosotros. Nuestra salvación no depende de nosotros. No depende si somos buenos o malos. No depende de nuestra fe. Dios nos la da. Todo depende de la misericordia de Dios. Todo depende de la resurrección de Cristo. La salvación es de Dios. La regeneración es de Dios. Entonces, no pienses y no te pegues contra la pared pensando, ¿verdad? A lo mejor Dios no me ha perdonado porque cuando yo me arrepentí no lloré como la hermana fulanita. O a lo mejor Dios no me ha salvado porque tengo poca fe. O a lo mejor no voy a entrar al cielo porque no tengo muchos dones, no tengo conocimiento, ni siquiera puedo encontrar el libro de Efesios en la Biblia. No. No se trata de eso. Dios no nos salva por eso. Dios no nos da vida por eso. No nos salva por algo de nosotros. Nos salva por lo que Cristo hizo. Nos salva porque Cristo resucitó, por pura misericordia, por lo que hizo Cristo en la cruz y la tumba vacía. Hermanos, aprender y aplicar estas verdades nos da mucha paz, incluido en ese paz a vosotros. He resucitado. Segundo lugar, la resurrección del Señor nos da paz porque es la base de nuestra justificación. Vean conmigo Romanos capítulo 4 y versículo 24. Romanos capítulo 4 nos habla de la fe de Abraham, y a lo último el apóstol nos escribe. Romanos capítulo 4 y el versículo 24. No solamente con respecto a eso escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos que... paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue resucitado para nuestra justificación, nos dice el versículo 24. Y lástima, ¿verdad?, que separaron aquí los capítulos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Con razón, entonces, Cristo nos dice, paz a vosotros. Para eso vino, para que pudiéramos tener paz para con Dios, perdonándonos todos los pecados por su sacrificio en la cruz. Y Él nos declara justos entonces, inocentes, perdonados y con la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Entonces déjame decirte, el diablo te roba esta paz, aunque ya te arrepentiste. A veces sientes remordimientos por los pecados de la juventud, por lo que viste en internet esa semana, ese día, y no lo puedes olvidar. Tienes malos pensamientos contra otras personas, o contra Dios. Pero tú ya te arrepentiste, confesaste esos pecados. Entonces ve a la cruz. Entonces ve a la tumba vacía. Y recuerda que si eres perdonado, es por lo que Cristo hizo. Memoriza y medita mucho en versículos como los que leímos de aquí de Romanos 4 o Romanos 5. Aférrate y abrázate de Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Memorízate Romanos capítulo 8 y versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Es por eso que nadie nos va a condenar. Es por eso que somos perdonados. Es por eso que somos inocentes delante de Dios. Porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Entonces, lee, ora y medita y vuelve a leer, vuelve a meditar, vuelve a orar estos versículos hasta que escuches en tu corazón las palabras del Señor a esa mujer. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hasta que escuches en tu corazón, hijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ojalá que este día de resurrección no sea una celebración vana, una simple tradición, pero que de verdad nuestras almas disfruten la verdad, que es por la resurrección de Cristo que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por lo que Él hizo. Ojalá que tengamos la alegría de Pedro. Yo me imagino que de los 11 discípulos que escuchaban esas palabras, Pedro se ha de haber deleitado y disfrutado más cuando nuestro Señor Jesucristo dijo por primera vez, paz a vosotros. Pedro le había negado 3 veces y se le había advertido, me vas a negar antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Pedro se arrepintió, Pedro lloró. ¿Cómo ha de haber revivido? ¿Cómo se ha de haber calmado cuando vio a nuestro Señor y escuchó? Y no sé por qué, pero me imagino que el Señor estaba viendo a Pedro cuando Él dijo, paz a vosotros. En tercer lugar, la resurrección del Señor nos da paz porque es la base de su intercesión eterna. Es la base de su intercesión eterna. Vean conmigo Romanos capítulo 8 y versículo 34 una vez más. Creo que esta es una de las doctrinas más desconocidas por la cristiandad moderna. Y qué lástima, qué desafortunado es esto. Es una de las doctrinas que más paz nos pueden dar y más poder en la cristiandad. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Es por eso que resucitó. Ven conmigo, Hebreos capítulo 7, está más claro aquí. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Hebreos 7, 22. El versículo 16 menciona la resurrección con las palabras según el poder de una vida indestructible. El versículo 22, explicándonos de nuestro Señor, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, y es para siempre porque Él no muere, nos dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, Él resucitó, Él permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no puede ser cambiado. Por lo cual, también, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, y subrayen las palabras, gloriosas palabras, viviendo siempre para interceder por ellos. No sé de usted, pero yo no quiero que Judas Tadeo interceda por mí. Yo no quiero que San Martín de Porras o la Santa Muerte interceda por mí. Yo quiero que Cristo mismo interceda por mí. Yo quiero que el Señor resucitado interceda por mí. ¿Por qué? Número uno, realmente esa es la única posibilidad. No hay otro mediador, no hay otro intercesor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Número dos, porque la intercesión de Cristo es 100% eficaz, porque Él intercede con su sangre, porque Él intercede con toda sabiduría y soberanía, porque Él es Dios mismo. ¿Ustedes cuál fue la diferencia en el caso de Judas Iscariote y en el caso de Pedro? ¿Saben cuál fue la gran diferencia? Que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, he intercedido por ti, he rogado por ti, para que tu fe no falte. Esa fue la gran diferencia. Cristo intercediendo por Pedro. Bueno, hermanos, entender que Cristo intercede por nosotros nos da gran paz. Todos los días Él intercede por nosotros. Cuando estés en el hospital, cuando escuches esas malas noticias, cuando estés luchando contra el pecado, piensa, Él intercede por mí. Al último, todo esto va a salir para mi beneficio y para la gloria de Dios, porque Él intercede por mí. Él resucitó, Él me dice, paz a vosotros. En cuarto lugar, la resurrección del Señor nos da paz porque es la garantía de nuestra santificación. La resurrección del Señor nos da paz porque es la garantía de nuestra santificación. Volvamos al libro de Romanos, ahora el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Nos dice el versículo 4. Romanos 6, 4. Ya les dije, ¿verdad? Si no entienden este pasaje, pregunten al hermano Alfonso o a nuestro hermano Orozco y se los va a explicar. Nos habla de la unión que tenemos con Cristo, la unión mística, dicen los teólogos. Lo dice Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, es decir, Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección del Señor es la garantía de nuestra santificación. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos en unión con Él, espiritualmente hablando. Eso significa, hermanos, que cuando Cristo resucitó para vida nueva, así también nosotros. Sin duda alguna, eso, en eso tenemos parte. Colosenses lo pone en estas palabras el apóstol, Colosenses capítulo 3. Tenemos parte en esto. En la salvación, Dios nos salva. En la santificación, Dios nos santifica. Pero nosotros somos los que nos esforzamos. Él nos da el querer como el hacer. Pero nosotros lo hacemos. Y nos dice Colosenses 3. Si pues habéis, ¿qué? Resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ustedes pueden condenar los versículos. Nosotros hacemos eso.
La garantía, hermanos, de que vamos a lograrlo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante vamos a estudiar esto más cuando continuemos en nuestros estudios de cómo vencer el pecado que nos asedia. El punto que quiero hacer aquí es muy importante. Logramos eso de Colosenses 3. Logramos esto de la vida cristiana y luchar contra el pecado que nos asedia. Podemos lograr la victoria considerando que ya estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nos esforzamos y sudamos, sí, pero sabiendo que la resurrección garantiza que seremos transformados por Dios. Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque la tumba está vacía. La resurrección de Cristo nos garantiza que seremos santificados, es decir, que nos vamos a consagrar a Dios, es decir, que el pecado no nos va a vencer, es decir, que el Espíritu Santo nos va a dar su fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque Cristo obtuvo todas esas cosas para nosotros, por su muerte en la cruz, por su resurrección. Por eso, esto es la gran garantía. Entonces, cuando estés desesperado, cuando estés desesperado por los pecados que te tumban, cuando clames como el salmista, Señor, ¿hasta cuándo? Cuando llores como el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerda, Cristo resucitó. La tumba está vacía. Nosotros tenemos vida nueva en Él. Dios nos va a ayudar y a lo último, Él glorificará este cuerpo, como dice el apóstol en Filipenses 3, transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder de la resurrección de Cristo. Podemos tener paz, hermanos. Paz a vosotros. Porque la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra santificación. En quinto lugar, la resurrección del Señor nos da paz porque nos asegura que los malos van a ser juzgados. Los malos van a ser juzgados. El apóstol Pablo, ¿saben ustedes que Pablo predicó en Atenas, en Grecia? Hechos 17 nos dice qué es lo que predicó. Hechos 17, Pablo en Atenas. Y entre otras cosas, él les dice en el versículo 30. Véanlo conmigo, Hechos capítulo 17 y el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Él va a ser el juez. Él testifica y confirma esta verdad por la resurrección de Cristo de los muertos. Creo que sobre todo a los sonorenses nos dio mucho coraje cuando mataron a Colosio. Creo que ahora se celebra también el aniversario luctuoso de la muerte de Colosio. Cuando era yo niño, me dio mucho coraje cuando se robaron las bicicletas de mi casa. No lo puedo olvidar, que se robaron mi bicicleta, única en el mundo, con cuernos de borrego cimarrón. No lo voy a olvidar. Me dio mucho coraje cuando se robaron la ofrenda de la iglesia y el aire acondicionado de la escuela mundial. Mucho coraje. ¿Saben qué? Podemos tener paz. Mucha tranquilidad. Podemos estar seguros que el Señor juzgará al mundo con justicia. La resurrección testifica esta verdad. Ningún malo se va a escapar, ningún pecador se va a escapar del juicio de Dios. Bin Laden a lo mejor se le escapa a Bush, pero a Dios nadie se le escapa, absolutamente nadie. Eso nos debe dar mucha paz en la vida diaria también. A lo mejor te han hecho algo mal en el trabajo, un chisme, algo mal en la escuela. Chismean de ti los familiares, cosas muy feas, están murmurando. ¿Te afecta algo en la oficina? No os venguéis, nos dice el apóstol, vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios.
Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces podemos tener calma, paciencia. No nos desesperemos. Los malos van a ser juzgados y condenados por Cristo, el juez resucitado. En penúltimo lugar, la resurrección del Señor nos da paz porque confirma su soberanía sobre todas las cosas. La resurrección del Señor nos da paz porque confirma su soberanía sobre todas las cosas. Mateo 28, lo leímos, el contexto es la resurrección, y nuestro Señor Jesucristo dice esto. Mateo capítulo 28, se aparece a sus discípulos y les dice esto. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es como Cristo resucitado que Él dice eso. Los que apuntan, 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, todas las cosas, capítulo de la resurrección, todas las cosas están sujetas a Él. Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Él nos dice, capítulo 1 y versículo 18, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 18. No temas, yo soy el primero y el último. El que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Toda potestad, Él es soberano sobre todas las cosas. El Señor es de verdad Señor del universo. Él manda a todos, gobierna a todos, sujeta a todos. Nadie que pueda decirle, Señor, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces así? Mejor hazlo así. Por supuesto que no. Ni el diablo, ni todos los demonios juntos. Ningún hombre puede decir al Señor, ¿qué haces? No lo hagas así. Por supuesto que no. Eso nos debe dar mucha paz. Mucha, pero mucha paz. Aplicar y orar esta verdad nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay nada, absolutamente nada que nos pueda pasar a menos que mi Señor lo ordene para mi vida. Todas las cosas en el mundo, incluyendo que se me caiga un pelo, que se caiga un pajarito, todo. Las tragedias, las enfermedades, los accidentes, están predestinados bajo el poder y dirección de mi Señor resucitado. Si Él tiene toda autoridad, si Él tiene todo poder sobre ángeles, demonios y todos los hombres, entonces, las pruebas que estoy pasando, los problemas tan graves, todas esas cosas, que no nos quiten la paz, hermanos, que podemos tener en Dios. Recordemos la tumba vacía, Él venció hasta la muerte. Tienes un problema que no le ve solución. Señor lo está controlando. Él dará la salida. Hay una decisión, una autorización en tu trabajo pendiente. El Señor tiene esas cosas en sus manos. Parientes, amigos inconversos, hijos lejos de Dios. Él tiene poder sobre ellos. Él tiene autoridad sobre el llamado libre albedrío de ellos. Por supuesto, Él es el Señor resucitado. Todo poder y toda autoridad Él tiene sobre todos. Ruega a Él entonces, confiando en su poder soberano. Escucha las palabras, paz a vosotros, en cuanto a estas cosas. En último lugar, la resurrección del Señor nos da paz porque asegura nuestra resurrección. La resurrección del Señor, tumba vacía, nos da paz porque asegura nuestra resurrección. Para estos hay muchos textos, podríamos leer aún desde el Antiguo Testamento, nos dice Job capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, más conocido. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 14. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El autor de Hebreos, muy realista, escribe: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No tenían paz, eran esclavos. Tenían paz por el temor a la muerte. Pero si somos sinceros y honestos, la verdad es que le tenemos miedo a la muerte. Desde que comenzamos a reconocer, estoy vivo y me voy a morir. Tenemos miedo a la muerte. Si hemos madurado lo suficiente como para entender que no somos eternos en este planeta Tierra. Creemos, ¿verdad? Algunos de nosotros va a llegar el día en que van a encontrar la medicina para el cáncer, o van a encontrar la medicina para esto, y van a... todos nos vamos a morir. Vamos a apreciar mucho la paz. La paz que podemos tener por el hecho de que Cristo resucitó. Él murió en un cuerpo como el de nosotros y Él resucitó, hermanos. Él venció la muerte. Como cristianos, entonces podemos estar seguros que nosotros también. ¿Por qué? A la hora de la hora, ¿por qué? Porque Él murió y resucitó para darnos vida eterna, porque Él nos lo prometió. Por eso yo estoy seguro. Juan capítulo 14 y versículo 19, Él nos dice, Juan capítulo 14 y versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Un versículo tenemos aquí. Toda nuestra esperanza está en la palabra y la promesa de Cristo aquí. Él nos dice, porque yo vivo, yo soy la resurrección y la vida. Vosotros también viviréis. ¿Saben qué pasó? Cuando los discípulos vieron a Cristo resucitado, cuando Cristo les dijo, paz a vosotros, se volvieron los hombres más valientes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no le tenían miedo a nada. No le tenían miedo a los judíos. No le tenían miedo a los romanos. Ya no le tenían miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo resucitado y les dio paz. Si yo me muero, yo también voy a vivir. Así como él. Pedro, Andrés, Juan y todos los demás 11 discípulos que estaban en ese día encontraron la gran paz de la resurrección de Cristo. Y cada uno de ellos, y nosotros también, tú también puedes decir, si eres un creyente, estás en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tienes miedo a la muerte? Como cristiano, tienes mucho miedo a la muerte. No veas tus obras imperfectas. Ninguno es perfecto en este mundo. No veas tu fe, que de seguro es imperfecta también. Tú ve la cruz. Ve la tumba vacía. Medita en lo que Él hizo, lo que Él nos prometió. Medita mucho en estas maravillosas primeras palabras que nos dice después de haber resucitado. Paz a vosotros. Vamos a terminar unos pensamientos prácticos sobre esta frase. Paz a vosotros. En primer lugar, en este día, examinémonos cuidadosamente, diligentemente, si esta promesa se aplica a nosotros. Paz a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿A quién le dijo esto? ¿A los judíos? No. ¿Los romanos? Soy yo un discípulo. Soy un discípulo de Cristo. Estoy siguiéndole, estoy aprendiendo de Él. Le obedezco. Solo los discípulos de Cristo pueden tener esta paz. Y también, ¿a quién dijo esto? Paz a vosotros. ¿A los discípulos? ¿Eran discípulos perfectos? No.
Unas horas antes, Pedro le había negado. Unas horas antes, los discípulos le habían desertado. Todos le habían desertado. Obviamente no eran perfectos. Pero de todas maneras, Él les dice, paz a vosotros. Le habían fallado. Le habían traicionado. Le habían negado. Pero Él les dijo, paz a vosotros. Qué compasión. Qué amor. Qué paciencia. Y Él nos dice lo mismo a nosotros. Puedes tener paz si eres un discípulo. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdona. Él tiene compasión de nosotros. Fallamos, sí, pero nos levantamos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, perseveramos, seguimos adelante. Y nuestra salvación, y que Él nos ama, no depende de nuestros logros para Él, no depende de quiénes somos, depende de quién es Él, lo que Él hizo por nosotros. Pura misericordia. Segundo lugar, paz a vosotros. Oremos al Señor para que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el que nos puede dar, Cristo resucitado es el que nos puede dar esta paz. Él es soberano sobre todo. Él puede darnos esta paz. El apóstol nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aún como cristianos, es posible que caigamos en las trampas del mundo y busquemos paz en terapias, en neuróticos anónimos o cualquier psicología humana, ¿verdad? Los letreros, ¿verdad? Que está de moda vender casas ahorita. Hay muchas casas que puede comprar usted. Y hay letreros, ¿verdad? En la mercadotecnia que quiere la paz para no comprar tu casa aquí. Seguridad, compra tu casa aquí. Hermanos, la verdadera paz, la paz que dura, la vamos a encontrar al aplicar las promesas del Evangelio a nuestras vidas. Es por algo que el Evangelio es el Evangelio de la paz, nos dice el apóstol. Entonces, ¿quieres esto? ¿Quieres paz? Aún como cristiano, ve a Cristo. Repasa y reaplica el Evangelio a tu vida. Tercer y último lugar, adoremos a Cristo resucitado, que vino a traernos la paz de Dios. En este día celebramos su resurrección. Recordemos que Él sufrió la cruz y sufrió la tumba por 3 días. Y todo para que pudiéramos tener paz. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, gracias por estas grandes y preciosísimas promesas que tenemos en Cristo resucitado. Gracias que Él es nuestra paz, nuestro príncipe de paz. Damos gracias en esta mañana y te adoramos por la justificación que tenemos en Él. Hemos sido regenerados, nos has dado vida nueva, nos has perdonado, nos has acreditado su justicia en nuestra cuenta. Que tenemos esperanza de ser santificados y glorificados al final, por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener paz en cuanto a las cosas de este mundo y los problemas y las pruebas y las tribulaciones que podemos sufrir. Podemos tener paz sabiendo que tú controlas todo para tu gloria, la gloria de tu iglesia. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos des de esa alegría, de ese gozo que el apóstol Pedro disfrutó. Y una vez más, vayamos al Evangelio y reconozcamos la grande paz que tenemos por tu pura misericordia. Que nos regocijemos en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.